Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mariotti y compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de...
¡Saludos! ¡Mediodía! ¡Bienvenidos! Y es verdad que la pantalla está dañada. Al programa en donde damos alas a las palabras. ¡Qué forma de terminar el año! Bienvenidos al programa favorito del mediodía, el programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Su propuesta meridiana, instructiva, informativa,
¿y qué más?
Propositiva.
Wow. Todo iba.
Ah, porque ya yo me iba. Bienvenidos al mediodía, con ustedes directamente, la que ya no quiere trabajar más en este año, Azul.
Oye, ¿quién será? ¿Quién será? Yo no escribí nada en el grupo de WhatsApp, pero feliz de estar aquí con todos ustedes, con su mejor entrega en este lunes, que aunque vayamos a vacacionar todos y a pasarla bien, hoy va a ser un día en grande con todos nosotros en esta su ensalada meridiana, además de su arroz con huevo y todo lo que usted vaya a tener. Si usted también va a tener ese 24, en lo que se prepara, 25 y esos días, muchas películas que ver, no hay que estar saliendo a la calle todo el mundo, pásela bien,
muchas
chévere.
Muchas películas y muchas series. Yo empecé a ver la de Ayrton Senna.
Increíble.
Yo no la había visto todavía. Qué buena está esa docu-serie.
Y te digo que no solo cuando vean...
Yo como que no me había inspirado, porque tú sabes como que había muchas series que acababan de salir. Como me sentí, ¿sabes cómo tiene muchas opciones? Como que te ofusca.
Sí. Pues, es que se satura.
Exacto. Este fin de semana me encontré como que ya la había visto todas. Y entonces empecé como a darle para atrás las cosas que habían salido que yo no había tenido tiempo. Y me encontré con eso y le empecé a ver el sábado. Son 6 episodios solamente, pero son largos. Y ya voy a empezar el sexto.
Pero mira, siempre hay.
De verdad. Muy, muy bueno.
Siempre hay muchas opciones porque uno cree como que lo ve todo, pero lo ve todo a veces en una sola plataforma, pero hay demasiadas series, demasiado contenido y por eso es que a veces hasta yo digo, no, pero estoy un poquito saturada de tanta información por todo lo que hay y todo hay que verlo. Pero si usted, por ejemplo, esa la ve, la de escena,
es tan buena que te enseña a conocer el nombre.
Pero mira el detrás de escena.
Da Silva Senna.
Ya tú sabes.
Pero el detrás de escena de esa serie... O sea, ver todo como fue la realización de eso. Está demasiado
el
chévere. Así mismo como ver el proyecto.
Con ustedes directamente desde su casa. Pero él dirá que no, que él trabaja desde temprano. John Raymond, mejor amigo, conocido como el rollo de canela de la radio.
Amigo suyo personal.
De Drake.
Que atención desde hoy, lo digo. El 31 probablemente... Probablemente.
Yo creía que él iba a seguir contando.
Yo pensaba que iba a seguir contando días también.
No.
El 31, el 32,
el 32. No, el 31, nada más el 31.
Se iba a inventar los otros números.
El 31 probablemente yo esté junto a Carlito.
Uy. Ajá.
Probablemente, ¿verdad? Ajá. Desde hoy advierto que yo a las 12 ya estoy durmiendo. Entonces Carlito va a comenzar esa hora, hermano, pero ¿a qué fue que usted vino?
No. Los 31 se amanece.
Míralo ahí. Entonces es un problema. Ahora, quiero empezar el programa reconociendo el talento que hay aquí. Le dije, mi amor, vamos a una película. Tenemos mucho que no nos sentamos a una película. Le dimos una película. Por casualidad, hubo una película que me llamó la atención porque vi un videito en TikTok, tengo que reconocer. Y luego que estoy viendo
TikTok.
Exacto. Luego que estoy viendo la película, me doy cuenta de que, vea, que ese nombre yo lo he escuchado. Resulta que ayer yo confirmé que Azul es un talento de verdad. Ella recomendó el viernes, como hace todos los viernes, la recomendación de Azul. Y recomendó la película Carry On.
Uh-huh. Equipaje de mano.
De Equipaje de mano. Lo que pasa es que como yo tengo visa.
Sí, tú pues sabes, hay que para, la, sí, para los on. Dos.
¿De qué trata aquí? El Equipaje de mano?
El Equipaje es una película navideña, ambientado en un aspecto navideño, uh-huh. Pero es de acción.
Okay.
Es de unos muchachos que quieren pasar por el aeropuerto, una bomba biológica.
Ah, que está el de Kingsman.
Exactamente. Uh-huh. Y yo me sorprendí porque honestamente.
Yo vi el trailer.
Óyeme, la película es buena. Me sorprendió. Incluso la esposa mía al principio estaba, pero es que todo lo tuyo es acción, vamos a una película romántica. Y que
hay como un perfil diferente para él como actor. Porque, bueno, las cosas que él ha hecho, que son Kingsman, muchas otras películas más, como la de la docuserie de... Wow, el inglés.
Sí, Rocketman.
Que no me acuerdo el nombre
el
de la
cantante.
Sí, no le he visto. Esa misma. Pero
no, el de Queen, no, el otro.
Elton Jones.
La película de Elton Jones. Él también. Que él la hizo también.
Ah, bueno, pero.
Entonces, sale como un poco de esas líneas que él había trabajado ya.
Ahora es un poquito más.
Porque él también en la película animada que son animales, él también presta la voz. O sea que él puede cantar y ya lo ha demostrado y ha hecho acción. Exacto. Y ha hecho más drama.
Pero la película.
En este caso, hizo algo bastante distinto a lo que uno lo vería.
Yo la puse y la quité. O sea que Azul lo que está hablando es mentira.
Está buena.
Usted porque, lo que es apoyador de Azul.
No, porque, por ejemplo, para todas las opciones de Navidad, que eso fue lo que también dije, todas las opciones de Navidad que hay ahora, esa es una muy buena opción.
Sí.
Para todas las que yo digo, ya yo tenía poca fe de las películas de Navidad que habían ahora en las plataformas.
Las que van saliendo nuevas.
Correcto. Porque esta, él mismo lo dijo. Que hay veces que uno no entiende por qué, por ejemplo, Duro de Matar es una que se ve en Navidad.
Uh-huh. Que porque salió para esa época, pero una película de acción y se adecua, se encuentra en diciembre, noviembre, la nieve. Eso. El ambiente te da Navidad, pero la película no tiene nada que ver con
Navidad. Es lo que te digo. Entonces,
una película 100% de acción.
Esta película...
Es como lo que estábamos hablando el viernes con Maribel y los muchachos con el tema de los merengue navideño.
Exacto. Uh-huh.
Que muchos merengue navideños no tienen nada que ver con Navidad.
Pero se tomaron
fiesta,
esa fecha.
Estaban de ron, esa es la fiesta que la sacan. Exacto. Y le trenan.
Y le dan
para y son clásicos navideños.
Y funcionaron en esa época.
Señores, pero Harry Potter
así
1.
Mismo.
La primera de Harry Potter. Todo el mundo ve eso en Navidad. Y eso no tiene nada que
los
ver
con los maratones de Harry Potter ahora. Por sí, lo pero, mismo, porque se encuentran los regalos.
Es lo que exacto, te digo. Exacto. Pero no son navideñas.
Pero no son películas navideñas.
No fueron hechas con una base de que van a ser para Navidad. Pero funcionaron en esa época. Entonces, básicamente, esta de Carry On hace
una
poquito de un símil a eso, de que vamos a ponerte acción en algo que gire en torno a una temática de Navidad. Uh-huh. Lo cual yo dije, interesante. Hacía mucho que yo no veía una propuesta así. Y más justamente en las que son navideñas. O sea, que está bastante interesante.
Lunes y mañana, Jingle Bells.
Estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo.
Y la dinámica de hoy, gracias a Carlos Mariotti, ChatGPT, cosas que no entiendo.
Ajá.
Primera, mi yo borracho tiene más dinero que mi yo consciente, que mi yo sobrio.
Que se pone
yo no sé dónde
vaina.
Lo saca,
wow.
Pero cuando él está en alta, él resuelve. Ahora, el yo sobrio como que no se entera dónde está ese dinero.
No, yo sé por qué.
Es que el sobrio se entera luego que lo gastó, el alter ego.
Por ejemplo, andamos los tres, ¿verdad? Ajá. Andamos en el malecón, por poner un asunto.
Donde le gusta a Kelvin Adrián.
Exacto. Nosotros estamos en el malecón y de repente nos sentamos en un restaurante ahí cualquiera y yo le digo a Carlito, sobrio, Carlito, hoy le toca a usted pagar. Y Carlito dice, está loco, si no sacas tu tarjeta te jodiste.
Yo te digo como le dijo Charlie Woods, el hijo de Tiger Woods, que estaba jugando este fin de semana. Ay, sí. Hizo su primer hoy en uno, sí. Y Tiger Woods le dice que parte de todo el ecosistema y las tradiciones de cuando uno hace su primer hoy en uno es brindarle a todos los que estaban jugando ese día. Y le dice, yo no voy a brindar, yo estoy roto.
Brinda tú. Brinda tú. Así mismo hace Carlito. Sin embargo, Azul.
Brinda el que puede.
Encuentra a Carlito borracho, el mismo trío andando.
Película.
Y viene Azul y le dice.
Lo bueno es que yo soy buena gente, a diferencia de él, que seguro me acaba.
No, te dice, ¿tú sabes qué? Como que nosotros deberíamos coger para el restaurante más caro de la ciudad. Y tú pagas, y salta Carlito, y oye, Carlito en dinámica, borracho.
No tan lejos, la fiesta de Radio Cadena Comercial, que fue hace como dos jueves.
Sí.
Se dio la fiesta, después nos fuimos para Parada, qué sé yo qué.
Ajá.
Y ahí yo no pagué, yo puse un amigo mío a pagar. Porque si el yo borracho no paga, paga el que anda conmigo.
Paga el que anda contigo.
Pero nosotros
se pagamos. Se involucra, cuidado usted que involucra. Y le pagamos
la cuenta a la gente de aquí que andaba con nosotros. Me dice el amigo mío el otro día, porque él también andaba borracho.
Andaba borracho.
Y dice, wow, qué abuso el de ayer. Yo dije, hasta yo me duele hoy. Hasta a mí me duele hoy.
No, eso
y no,
no
fui
sea.
Yo
que
lo
y no fui yo.
Son así, no.
Paquete, claro.
¿Qué oye, más dice
eso es un daño.
Otra cosa que no entiendo. ¿Por qué cuando se lava la ropa siempre hay una media que llega con pareja y cuando se termina de lavar no encuentra pareja?
Por favor, mira.
Se queda dispareja.
Eso es una duda que yo no he podido entender.
No hay forma humana.
Si es que ya dicen adiós, nos vemos.
No, bye.
Nos separamos. Bye. El Titanic.
Ellos entran juntos y salen separadas.
Siempre.
El Titanic. Siempre, una siempre. Jack se quedó.
A eso me recuerda una pareja que iba junto a los resorts y se de allá para acá venía con el divorcio en la mano.
Venían solo. Cosa que no entiendo. ¿Por qué cuando tú sales tarde hay más tapón que nunca?
Wow.
Todo el mundo.
Wow.
O sea, el día que tú llevas tarde, tú tienes que llegar temprano a un sitio.
Hay más tapón que todo.
El día que están todos los tapones que tú nunca habías visto en la semana.
Porque mira, todo el mundo salió tarde.
La sociedad está diseñada, eso entiendo yo a veces, para que uno fracase. Porque tú sales temprano y ese día el Uber que tú tomas.
Para que vayas a romper retos.
No. El Uber que tú tomas va más rápido que Toretto. Y entonces el día que tú sales tarde, tú dices, bueno, la mayoría de los Uber que a mí me han tocado.
Van rápido.
Hoy el que me toca va a ir rápido también.
No. Y sale ahora Uber. No, hay mucha demanda.
Sí, así mismo.
Quiere cambiar su tipo de... pero día, ¿y entonces?
Pero el día que tú vas tarde.
Sí.
Porque en los días normal no pasa nada.
El día que yo lo necesito.
Ándala,
tú no. Otra que tú no entiendes. Todos los días que tú lo necesitas, las impresoras dejan de funcionar.
Es verdad.
Ay, padre amado.
No hay cosa que se dañe más rápido que una impresora cuando tiene que imprimir algo.
Yo no puedo entender cómo esa impresora funciona bien de lunes siempre a viernes.
Cuando nadie le hace caso.
Pero cuando tú la necesitas urgente, esa impresora dice, no tenemos tinta, no nos conectamos,
se
hay un error.
Papel.
Lo heavy no es cuando esa impresora, un viernes, a las 3:30, que tú sabes que ya en el estado están como despachando. Ay, la impresora no funciona, no podemos pagar esa factura. Oh. Hablamos el lunes. Mira. Oh. Ay.
Y mi cuarto. Yo lo pago eso para el fin de semana.
Yo, mire, hágalo a mano si usted quiere.
Ahora me quedo
con dibújela.
Otra cosa que no entiendo, así mismo como la impresora, el internet.
Ah, sí.
No hay cosa que se ponga más lenta que el wifi cuando tú necesitas subir o enviar un documento de manera urgente.
No hay manera.
No, y más
o cuando tú estás descargando un juego.
Y más si es clase. Sí, es una tarea que tú tienes que entregar y tú de lo único
y
que depende es de
son las 11:58.
Se esmera cuando
y el internet está cayendo si no quiere terminar de funcionar.
Y todo el mundo va con la típica frase de, profesora, la plataforma se cayó.
Algo que yo no entiendo también, ayudando un poquito a la inteligencia artificial ahí. Usted tiene un Play 5 en su casa, líder. Yo tengo uno, sí. Hay semanas
en mi casa
que
hay
usted
uno,
dura
no,
eso ahí cogiendo polvo.
Y cuando tú lo quieres usar.
Y tú dices, contra, déjame de una jugadita hoy.
No tengo mucho que no juego.
No hay luz. No, déjame se va usarlo. La luz, se va. Se daña un cable, una patana choca un policía.
Mira,
un policía. No.
Tú sabes que es cierto, porque mi hermano, el día que él dice, hoy toca fiebrar. Y lleva pasando unos mundos.
Una misión.
Y
una
de
cosa.
La nada.
Se fue la luz.
Y tú nada más lo escuchas desde la habitación. ¡Concho!
Pero es lo que tiene que darle gracias a Dios, que ahora existe el autosave.
Ah, sí, claro.
Porque como comentábamos hace
¿era?
Poco.
El GameCube.
Si eso hubiese pasado en esos tiempos de GameCube, del Play 1,
el a
Play
llorar 2. Me pongo. Ay,
que eso se fue la luz y tú no guardaste.
Ay, todo eso, todos esos personajes nuevos que yo me gané. No.
Por eso uno se quedó con la maña, que todavía ahora con el autosave, cada vez que tú pasas algo importante, tú le das a guardar.
Sí.
O sea, tú vas y lo haces automático. Sí. Por si acaso. Por si el autosave no lo hace, tú hacerlo.
Es que uno sabe lo que es ese miedo.
Solo que tú echaste un día tratando de pasar un mundo y se vaya la luz. Y tú no lo guardas.
Por eso,
no.
Por esa cosa tan humana, tú perdiste todos esos personajes.
El primer PlayStation que tuve fue un PlayStation 1 que me lo dejó mi tío. Se fue a Estados Unidos y me lo dejó. Y él me dijo, duele. Yo vengo en como en 9, 10 meses, casi un año. Yo vengo en un año. Lo quiero encontrar nuevecito, así como lo encontré. No, y yo con, claro, mi tío, claro. Recuerdo que estaba jugando Marvel vs. Capcom, que eran los personajes de Marvel con los personajes de Street Fighter y esa cosa. Y cuando yo estaba ganando, que ya yo tenía como media hora dándole fuetazo a uno. Cuando ya yo estaba ganando, ya que pam, pam, porque iba a decir KO, el K se fue la luz. Pero lo más doloroso de eso no fue que se fuera la luz. Es que la luz llegó en 5 minutos. Y cuando yo me di cuenta que yo tenía que ganar el novio, dije, mire, se va a quedar ahí cogiendo
polvo. Yo me siento que gané.
Nadie le va a poner.
Pero tú sabes qué otra cosa yo no entiendo. ¿Cómo es que justamente hablando de videojuegos?
Ajá.
Esa cinta que uno tenía. Oye, si tú no soplabas esa cinta, ¿no funcionaba?
Es verdad.
El primer beso.
Tú tenías que soplar la cinta y ponerla.
Lo que era soplar la cinta en los 64 y en el PlayStation, cuando la cinta como que se rayaban. Y la cinta cuando se rayaba en el Play, que tú le entrabas y te daba error.
Ajá.
Tenías tú que agarrar, sacarlo, limpiarlo.
Sí.
Hacer así.
Ahí fue, ahí fue que se aprendió a besar.
Para que sepa.
Para que lo sepa.
Se hacía un proceso.
Digan ustedes qué cosas usted no entiende. Nuestro Instagram, TikTok o X, que nosotros aquí estaremos comentándolo cuando lo veamos.
Me pasan días mirando pa'l techo, ilusiones tuyas me diluyo, y de todo lo que puede ser yo decidí ser tuyo.
Dime por qué. Si éramos uno para el otro, ¿cómo piensas olvidar el amor de tu vida?
Estamos horas hablando sin tener que...
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Recuerden que pueden escucharnos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Estamos en vivo a través de Twitch y nuestro canal de YouTube Al Mediodía Radio para que le vean los labios a John Raymond.
Oh, wow.
También estamos en las redes sociales, Instagram, X y TikTok, Al Mediodía Radio. Hoy tenemos un súper duper programa. Un programa bastante interesante, hablaremos de deporte, haremos un pequeño recuento de todo lo que sucedió en este 2024, esos hitos deportivos, tanto locales como internacionales. Por ahí viene Rafael Paz, que el viernes andaba como medio borracho y loco.
¿Cómo?
Porque dejó el abrigo y la gorra botada. Por ahí también tendremos Tu Propio Camino. Hoy viene Raquel Parra y Altagracia Santiago de Congelaro, helados tradicionales de fundita. Si no traen, que no vengan. Un viaje a la infancia en cada mordisco. Trending Topic, hablaremos de las principales tendencias de que cierran en el día de hoy y de las que vienen para el 2025. Estaremos tirando páginas para la izquierda con los libros más destacados del 2024 con Hans Kuhn, vicepresidente de la librería Centro Cuesta Nacional. Y cerraremos por todo lo alto con De Paso y Repaso con Maribel Contreras, con uno de esta casa, Seo Muñoz, viene hoy a presentar su nuevo sencillo junto a Fernando Villalona, un remake de la canción Seré, del gran merenguero favorito de Azul, Fernandito. El alfa.
Ya está cansado, un día llegará quizás que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no a la ansia de llegar más alto.
Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida pasar, hecha pedazos.
Seré un sueño que sí se cumplió, un poco.
otro al que nadie domó. Solo lo sabe.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Y hablando de esas tendencias que innovaron y marcaron este 2024, tenemos que poner uno que en especial hasta Maribel le tocó bien de cerca, que fue el monumental concierto, la gira, The Eras Tour, de Taylor Swift, la cual no solo fue un viaje a América, Europa, Asia, Latinoamérica, cerca de 10 millones de espectadores y aproximadamente 1.900 millones de dólares en ingreso, o sea, el tour. O sea, si hay que ponerlo de alguna manera, es el tour. Porque Taylor Swift, con todas las Swifties y todos los Swifties, logró hacer que hasta las líneas aéreas ganaran más y se entaponaran más con todo el flujo de personas solo para ir a un concierto de ella en cualquiera de esos países. Había gente de diferentes partes del mundo que, por haber tenido el sold out en ciertos lugares, se movilizaban a encontrarla como diera lugar. O sea que ahí es donde vemos el poder de esta nueva princesa del pop, que le ha funcionado bastante bien, quien del country a todo lo que hemos visto en sus años de carrera.
Su transición.
Sí, claro, todo ese paso a toda su música y su crecimiento se ha notado en este concierto, en estos conciertos que han dado mucho de qué hablar. Porque además es una trayectoria de toda la música que ha sacado de una manera en grande. O sea, Taylor Swift, si no fue en grande, no se hizo. O sea que para que ustedes vean, esa gira monumental de Taylor Swift fue uno de esos hitos que marcaron el 2024.
Bueno, hay que hablar también de inteligencia artificial. Ajá. Y en este caso, no solamente...
Que siempre lo mencionamos mucho.
Claro, aquí. Claro, este programa...
Ha sido la tendencia del 2024 sí. Entero y que aparentemente se mantendrá por todo el 2025.
Y lo que queda.
El resto.
Y el resto.
De lo que pasa.
No, y lo bueno es que aquí, en este programa... Bueno, yo llegué aquí como en abril, por ahí. Abril, mayo. Y desde la fecha hasta hoy, yo creo que todos los días aquí se ha mencionado inteligencia artificial. Y obviamente tenemos que hablar de lo que ha sido la inteligencia artificial a nivel de espectáculo, uh-huh. A nivel de la música, del entretenimiento, porque se ha adoptado de una manera interesante como herramienta para poder llevar la comodidad a los consumidores de música principalmente. Aquí ustedes mismos han hablado
comodidad
acerca,
y guerra.
Claro, ustedes han hablado acerca de cómo ustedes tienen DJs personalizados, uh-huh. A través de la inteligencia artificial. Uh-huh. Pero no solamente eso, sino que hay muchos artistas que de una forma u otra también han comenzado a advertir del uso de su voz con la inteligencia artificial. Contrario a lo que han hecho otros artistas, en el caso del cine, que han comenzado a ceder sus derechos para poder ser utilizado en el futuro para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está tocando básicamente todo, desde la música, desde el cine, el entretenimiento, los videojuegos, el próximo
publicidad.
Año,
mercadeo, publicidad, uh-huh.
todo. El próximo año los videojuegos, según estoy leyendo ahora, van a tener una mayor interacción con la inteligencia artificial, lo que se va a constituir en un nuevo reto para los que utilizan ese tipo de eventos. Por ejemplo, este año se hizo una integración de una inteligencia artificial para poder descifrar cuál es el estilo que tú tienes de juego.
Literal.
Y en base a tu estilo de juego, entonces se realizan, se acomodan los villanos para poder ponerte la más difícil.
No, claro.
Si Carlito se va por la tangente, por la izquierda,
para la tangente
no. Entonces,
se va.
Entonces la mayor cantidad de villanos lo vamos a poner por la izquierda para ponerse la difícil.
Y él dice, se va actualizando en el momento.
Se va actualizando en el momento. Entonces lo que se prevé para el próximo año es precisamente eso, de que ahora los videojuegos tendrán esa inteligencia artificial con el cual tú podrás interactuar y no solamente se quedará en lo que ya conocemos como la música, la cocina, el diario vivir. Que
en la personalización a nivel general.
Sí, porque mira las noticias de eSport que hicimos en su momento. No solo eso, crear mundos desde cero.
Exacto.
O sea, fabricarte el mundo que te imaginas con la inteligencia artificial. O sea que, wow, mucho que ver.
También un año súper diverso a nivel musical, mismo como el Perico Ripiao aquí en la República Dominicana se volvió y regresó a ese boom. Prácticamente cerramos el año pasado e iniciamos este año con los artistas de Perico Ripiao siendo los número uno.
Los número uno.
Se mantuvieron por mucho tiempo. También vimos como la música regional mexicana, mucho Karim León, mucho Fuerza Régida.
Fuerza Régida.
Como que ese, está ese boom y esa
grupos.
Tendencia y todo el mundo queriendo grabar con ellos.
Sí.
Sí, sí.
Tanto nacional como internacionalmente. Y fue como un año muy, muy diferente
sí, a nivel de, musical. De una colaboración
el merengue,
con
el mambo
todos esos
también.
Músicos. Porque si es cierto que hay temáticas y tácticas que son tendencia. Una han sido que el artista que ya está logrando el boom y está en el momento sonando, vimos colaboraciones con todo el mundo de ese mismo artista.
Exactamente.
Pasa con Peso Pluma, Karim León, que terminó siendo colaboraciones en Kany García. Oye, y grupos.
Vimos a Drake cantando en español una mexicanada con Chino Pacas y Fuerza Rey.
Diga usted.
Se imagina.
Diga usted.
O sea, el boom de la.
El tema del merengue, o sea, todos
correcto.
Artistas. Cantando
y la bachata,
merengue, la bachata también.
Pero el merengue en particular está en su momento. Hasta podemos mezclar un poco de la salsa porque mira totalmente el álbum de Rauw Alejandro que salió, la canción
Pulsa
de Karol G. O sea, vemos mucha
diversidad.
Sí, mucho sazoncito tropical en todo lo que han lanzado en la música.
Usted que nos escucha también, coméntenos qué nos faltó por comentar aquí de todo lo que fue el 2024 y todas esas principales tendencias que abordaron y abarcaron y arroparon este año que cada vez se acerca más a su fin. Y si usted se pregunta por qué estamos haciendo un programa de fin de año, es porque este es el último de este año.
Para volver a serte mía, porque un amor así no se olvida.
Seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Ahí viene. Ahí viene Rafael. Vendrá en son de guerra. O vendrá en son de paz. Ahí viene Rafael. En Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto, qué honor, qué placer, qué alegría estar con ustedes en este día que es la víspera de la víspera. La víspera de la víspera de la Navidad. Día 23 de diciembre. Día en el que trabajamos los que trabajamos. Porque hay gente que hace rato cogió sus vacaciones. Pregúntale a todo aquel que está haciendo trabajo en su casa de remodelación o de lo que sea, si los trabajadores aparecieron hoy o si aparecieron el viernes. Hay gente que ya se entregó y entendió que se suspendió la vida, que no sea pegado de aquello que al don Juango le gusta, hasta el día 6 de enero. Pero nosotros estamos aquí firmes, decididos a dar la cara. Miren, señores, voy a abordar un tema de actualidad, pero navideño. Si usted ha andado en estos días en labores paternales, vinculadas a las tareas de Santa Claus o de los Reyes Magos, usted se habrá dado cuenta de lo costoso que está todo. y del poco circulante que hay en el país. La gente está al grito, no hay dinero. Esa es la realidad. Y usted podrá decir, ah, Rafael Palo está diciendo porque es de la oposición. No, usted sabe que es verdad. Usted sabe que el asunto está apretado. Entonces, el comentario de hoy va orientado a lo siguiente. Como la cosa está apretada, aproveche para hacer lo que realmente implica la Navidad. Aproveche para pasar tiempo junto a su familia, con sus hijos. Este país está lleno de padres que son padres de nombre. Usted si me está escuchando y tiene a su hijo, que usted sabe que usted lo quiere, pero tiene problemas con la mamá quizá, y no se da la oportunidad de darle el tiempo, aproveche y llame ahora mismo y pida ver a su hijo. Vaya, júntese con su mamá, con su papá, con su viejito, que quizá usted tiene unos días que no lo visita. Aproveche para dar aquello que vale más que el dinero, aquello que no se puede comprar. Cuando la cosa se aprieta, lo importante es lo humano. Entonces, quizás lo que podemos aprovechar de unas navidades difíciles como han sido estas, es para renovar nuestro espíritu humano, nuestro corazón, nuestros vínculos afectivos. No hay nada más importante en la vida que su familia y que su entorno, que la gente que usted quiere. Y eso no se compra con dinero. Eso se compra con actitudes, con sentimientos, pero sobre todo con constancia. Entonces, mi deseo en esta Navidad es que usted que me escucha también se modere un poco. Hay muchas fiestas. Es una época cargada de emociones, pero tenemos el reto de sobrevivir la Navidad. No quisiera que cuando regresemos en enero, ya usted no nos esté escuchando o nos esté escuchando con el dolor de haber perdido a alguien. Así que vamos a actuar con moderación. Si usted va a beber, no maneje. Designe un conductor responsable durante estos días, sobre todo entre el día 26 y el 31, día primero, que es donde la gente se enciende de verdad. Para la Nochebuena la gente está tranquilita. Y sobre todo, pase tiempo y dedíquele tiempo a contarle a sus hijos historias sobre sus padres y sobre su familia. Eso también se está perdiendo. Esa oportunidad de que todos conozcamos nuestros verdaderos orígenes. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son los momentos espectaculares que construyeron la identidad de nuestra familia? En este mundo de las redes sociales y de lo electrónico, los niños están cada día más solos y conocen mucho menos de sus familias. Entonces, tome un momentito de estos días de asueto para hablarle de cómo su papá y su mamá se esforzaron para criarlo a usted, de cómo lo hizo su mamá sola, de cómo lo hizo su papá solo, de cómo su abuelo llegó a la República Dominicana o al pueblo de donde usted es. Esas cosas son importantes. Por ejemplo, mi hijo conoce el pito que hacía mi abuelo, que es un signo distintivo de nosotros los Paz. Y eso mismo he ido yo estimulando dentro de mis primos, que le enseñen a sus hijos lo mismo. Y así habrán cosas características de su familia. No pierda la oportunidad de transferirlo. Yo creo que ese es el real significado de la Navidad. Esa oportunidad de estar juntos en solidaridad, en compromiso, en amor. Y no de la boca para afuera. Por ejemplo, en la Navidad yo tengo la oportunidad de darle un abrazo a Carlito más fuerte que toda la Navidad.
A mí deposíteme, a mí no me abraza.
Y cuando él estaba chiquito yo lo agarraba y le daba besos. Y entonces me decía, ¡suéltame! ¡Déjame quieto!
Ya él no se resiste tanto, ¿no?
Ya no se resiste. No. Entonces,
él le gusta abrazar y dar cariño. Ajá. A nosotros que somos sus amigos.
Quizá fuiste tú que lo enseñaste.
Ah, quizás ese es mi legado. ¿Sabes
cuando yo lo abrazaba a ustedes?
Cada vez que nos tiramos una foto, Lili.
Bueno, yo no sé si tú, yo no sé si tú me abrazas ahora. Yo te abrazo todos los días.
Entonces, aproveche eso. Que mire, le voy a decir algo. En estos tiempos donde la salud mental solamente se pone en los titulares cuando alguien se suicida, pasan muchos días antes de que alguien tome esa decisión. Y regularmente lo hace por la falta de vínculo con su gente. Los vínculos son los que fortalecen a la persona, con sus hermanos, con sus primos, con sus padres, con sus tíos. Eso es lo que configura esa fortaleza interna que te permite enfrentarte al mundo. Entonces, si usted tiene un primito que anda solo por ahí, un sobrinito que anda solo por ahí, llámelo, dele la vuelta, dele la mano, y usted va a ver que se va a sentir mejor ser humano. Así que, feliz Navidad a todos, mis mejores deseos, y espero que los chelitos les rindan lo más posible. Y si hay una familia al lado de su casa que no tiene para comer, sáquele una sillita o sáquele un platico, que con eso usted habrá hecho la diferencia. Feliz Navidad, mi gente.
And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Señores, y vamos a pasar al recuento deportivo. Hoy sí tenemos un verdadero recuento deportivo, pero de todo lo acontecido en el 2024. ¿De qué podemos hablar, Juan Ramón Gómez, en un año que fue tan deportivo, sí, que valga la redundancia? Empezando, yo diría que con los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sin duda.
Todo lo que sucedió, tanto a nivel general como con la República Dominicana, que aunque contamos con María de Paulino como la ganadora y con medalla, tuvimos varios atletas que participaron y que les fue bastante bien.
Sí, hay que destacar lo que pasó con el fútbol. Lo que aquí pasó con el fútbol en las Olimpiadas, que sin duda marca un antes y un después en esa disciplina para la República Dominicana. Independientemente de que no obtuvimos, vamos a decirlo así, una medalla como tal, pero esa participación...
Primer gol olímpico. Y que como que se ha mantenido la línea de los hitos en el nivel de fútbol. Porque República Dominicana, en la Copa de Oro, llegó a la Liga A por primera vez en la historia. Claro. Que estaremos participando en ese el año que viene, pero se logró clasificar en este año.
En este año, claro que sí. Hay que decir que también podemos hablar...
La Copa Mundial de Fútbol también femenina.
También.
Que se logró aquí U17, por primera vez en la historia, sub-17.
Sub-17, muy, muy bonita. Incluso me llamó poderosamente la atención la asistencia. La gente está muy atento al fútbol aquí en el país, como tú bien lo decías. Mismo, ¿eh? Y... ver también el talento local. Yo conocía de la selección dominicana, de los masculinos mayores, pero no sabía que aquí nosotros teníamos...
Había tanto talento joven.
No, mucho.
Masculino
mucho,
y femenino.
Mucho talento joven. Y la inclusión, que yo creo que es lo más importante en ese sentido, que estemos en el mapa de la FIBA. Que la FIBA elija un país no es a lo loco. Y que nos eligiera quiere decir de que ellos ven, incluso más de lo que nosotros estamos viendo quizás, porque la FIBA no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Organizar un evento como ese, de esa magnitud en este país, quiere decir que tenemos un futuro brillante en el fútbol.
Asimismo, en el fútbol también se estuvo celebrando la Eurocopa 2024 y la Copa América. Que la Copa América, el campeón fue el mismo campeón del Mundial, que fue la selección de Argentina, que fue el victorioso. Entonces, ahora para el 2025 lo que nos espera es el enfrentamiento del campeón de la Eurocopa contra el campeón de la Copa América.
Ah, también hay que hablar, Carlito, del primer anillo de la NBA de la República Dominicana.
Claro, fue, los Boston Celtics fueron campeones.
Claro, fue preciso. Aunque uno dice de la temporada pasada, hay que recordar que fue este mismo año. Hay que hablar de Al Horford en ese sentido.
Parece hace mucho tiempo.
Sí, parece. No, y regularmente la gente, cuando sigue el baloncesto, dice, ah, no, eso fue el año pasado. No, la temporada del año pasado.
Sí, pues la temporada arranca a finales de año y termina ya mediados.
Mediados de año, exacto. Entonces,
temporada 23-24, 24-25.
Exacto.
No, y que pasa como los Oscars. O sea, este 2024, pero en el 2025 vamos a ver las premiadas del 2024. Este, o sea que...
la victoria de la Liga Diamante, de que aunque estamos muy acostumbrados a verlo, pero Marilady Paulino, que sin duda, claro, para mí...
Bueno, yo creo que el año fue de Marilady.
De, o sea, Marilady.
Atleta del año, 100%.
Ahí yo vi que estaban algunos cronistas mencionando que si Juan Soto, que si el mismo Al Horford...
Juan Soto también es tendencia de este año, su contrato histórico.
Histórico. Pero que yo vi mucha gente hablando acerca de quién debería ser el atleta del año, y mencionaron a Juan Soto, mencionaron también a Al Horford, que los tres, y está Marilady, esos son los tres, vamos a decir, los top. Y yo creo que, independientemente de los grandes logros históricos de los dos caballeros, de Juan Soto y de Al Horford, no están por encima de lo que ha hecho Marilady.
Yo estoy de acuerdo.
Porque lo de Marilady, señores, medalla olímpica, medalla,
récord olímpico, récord mundial.
No. O sea, Marilady, y con la facilidad que lo hizo. Porque la carrera, por ejemplo, olímpica que nosotros vimos de ella, fue una carrera que en su momento nosotros dijimos, ¿por qué ella no corre un poquito más? Porque la ventaja era tanta... Ya dijo
que
al final,
disminuir.
Déjame yo disminuir un poquito la velocidad.
Que por eso no rompió el récord roto.
¿Verdad? El mundial, porque ya rompió, si no me equivoco, fue el olímpico.
Exacto.
Pero el mundial se quedó a unas milésimas de segundo. Entonces, esa facilidad yo creo que le lleva a Marilady los méritos necesarios para ganarse la atleta del año.
Por ese trabajo, porque facilidad, claro, es lo que se ve.
Sí, sí, muy fácil. O sea, todo el mundo sabía, claro, que iba a ganar. Y todo el mundo decía, sí, ya ganó Marilady, ya, o sea, no hay más nada que hacer. Y para tú decir que tú vas a reunir las atletas a nivel global, mundial.
Sí, están todos los países que van a salir a representar.
No. Yo creo que sin duda la atleta del año.
También el mundo del tenis, un año también bastante histórico. Rafa Nadal se retiró del tenis profesional.
Claro.
Pero a nivel general fue un super año para atletas como María Sharapova, como la rusa también, o sea, Irina Sabalenka.
Sí, es que
o sea, fue
un
super año a nivel de tenis también.
Me gustó también la inclusión.
Fórmula 1, Luis Hamilton deja Mercedes por Ferrari, Max Verstappen se corona campeón, Checo Pérez sale de Red Bull. Sí. Checo Pérez, que ya Red Bull está sintiendo
esa
parte económica de salir de un piloto como Checo, sí, Pérez, que te trae muchas cosas a nivel de atleta y de piloto. Pero a nivel de negocio, Checo, claro, Pérez consigo, trae muchos contratos.
Marca.
Y ya
marca.
Salieron reportes de que el dueño del equipo de Red Bull ya tiene una pérdida de unos 20% y pico. Eso equivale a casi 400 millones.
Te vas con una persona que te genera
contratos,
buen marketing.
Bueno, demasiado.
Y en las redes sociales, Red Bull automáticamente el primer día perdieron más de 200,000 seguidores.
Que quien ve las series en de Netflix, de todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, sabe lo pique complicado que es todo lo que va y engloba a Red Bull.
Que me dicen que los seguidores de deporte más complicados son los de Fórmula 1.
Así sí mismo es.
Me dicen eso. Sí, 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 no sí sé si es verdad.
Sí, pero tengo una idea. Ford, que es de los patrocinadores del equipo, subió una imagen.
Viene nuevo
celular.
Subió una imagen despidiendo a Checo y cortaron en la foto al presidente del equipo, que es Horsner.
Ay.
Le hicieron un cut. Como tú pones la esquina.
Sí, sí.
Al casi algo, al novio en esta festividad, que la recomendación es que lo ponga en la esquina, pues el año que viene no se encuentra,
que
pueda cropte, claro, lo pueda cortar.
Así,
porque si está en el medio se dañó la foto.
La recomendación, claro, es que la tire la foto. Ese es por si acaso.
Ven, tírala tú.
Tírala tú. ¿Tú sabes qué otra cosa del deporte hay que destacar de este año? La primera vez que juega padre e hijo en la NBA.
Así mismo es, LeBron James y Bronny James.
La cantidad de ventas de lo que fue el
las camisetas que ya se ha dicho. Bueno, nosotros lo dijimos aquí hace unos meses.
Bronny James, que junto a Lester Quiñones están siendo actualmente los mejores jugadores de la G League. Porque no mencionaba a Chris Duarte, porque ya el equipo de Chicago lo llamó de
nuevo
a
la NBA. Señores, en dos partidos, 50 puntos como que nada. 36 en uno, el restante
por
el otro.
Respeto.
Por el respeto. Y automáticamente lo llamaron. No, ven, mijo. Pero algo importante.
República Dominicana también en baloncesto, clasificando de nuevo a la AmeriCup.
A la AmeriCup. Importante que nosotros fuimos y fuimos sin un equipo
así
de NBA.
Mismo es.
Porque la mayoría estaban ocupados con los preparativos o ya jugando precisamente en la NBA. Yo creo que eso es muy importante. También nosotros podemos destacar que a nivel local, la Lidón ha implementado algunos aspectos tecnológicos para poder llevar un poquito más rápido el juego, que han sido muy importantes. La inclusión del primer día, yo recuerdo que lo conversamos eso aquí, de los drones, el espectáculo de drones que se hizo.
El LED, luces de LED.
Que fue muy bonito. Y lo que se está haciendo también con el asunto de la comunicación entre el dugout y el montículo, que regularmente son los más importantes. Yo creo que aquí no se había implementado de una forma tan agresiva como se ha hecho este año. Y eso es importante para el seguimiento. Sí, claro.
Los Ángeles Dodgers, Shohei Ohtani, campeón de Serie Mundial. Y que todos los jugadores de este equipo que ganó la Serie Mundial de los Dodgers, que pueden entrar gratis a todos los Street Club de Los Ángeles. Eso hay que resaltarlo, es un hecho histórico.
Líder, un hecho histórico y es del deporte. Claro. Porque son los atletas que van a disfrutar de eso.
Ohtani que va para allá.
Ohtani que va para allá, liderado. Me gustaría compartir con
él. Oscar Hernández.
De Oscar también, un campeón dominicano.
Home Run Derby, campeón de Serie Mundial, todo este año.
Eso es mucho que decir.
2024, bien cargadito.
Sí, hablando para los dominicanos, yo creo que ha sido, o sea, en resumen, englobándolo todo, creo que ha sido un año muy exitoso a nivel de deporte.
Bueno, señores, sí, así concluye su recuento deportivo, el último de este 2024. Y no se mueva de ahí, que este programa ahora que arranca.
Nací para adorarte, tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Ni en mil años ya pueda olvidarte. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? Por ti quiero existir, permíteme cuidarte.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
Así mismo es. Bueno, señores, y continuamos con nuestro programa. Estamos pasando de alguna manera balance en todos los aspectos a lo que ha sido este año 2024 en los renglones que nos interesan a nosotros: tecnología, ¿verdad? Inteligencia artificial,
página para la izquierda,
deportes, arte, etcétera. Bueno, nos toca ahora Página para la Izquierda, es un segmento que se mantiene durante todo el año haciendo recomendaciones de lectura.
El único programa que promueve la lectura
es este, así mismo. Hay que preguntarle a Hans cuánta gente lo ha llamado para que venga a hacer ese ranking en la radio. Tenemos aquí de invitado a un gran amigo, un promotor de la lectura, vicepresidente de Librería Centro Cuesta Nacionales, Hans Kunz, que ya es un invitado habitual de nuestro programa, porque queremos de alguna manera visitar y visibilizar lo que ha sido el 2024 en términos de lectura. Conversaba el otro día contigo, precisamente allá en el centro. Yo siento, y me gustaría que tú lo ratificaras o me respondieras a favor o en contra, yo pienso que la gente está leyendo más. Por lo menos cuando voy a la librería ahora, me encuentro más personas que antes. ¿Es así?
Sí, bueno, para nosotros sí. Yo puedo hablar solamente para nosotros, pero sí, nosotros tenemos ahora dos públicos, el, vamos a decir, un poco mayor, pero sobre todo un público muy joven, que van mucho y han tomado eso como un estilo de vida casi. ¿Ya? Van en grupos y se pasan 3-4 horas dando vuelta ahí viendo libros, todo eso.
Wow, eso ha sido una buena noticia.
Sí.
Una noticia interesante, porque siempre nos pasamos con cliché de que no, que la gente no lee, que los muchachos no leen, que nadie está leyendo. Y yo, bueno, vayan a la librería para que vean.
No, y que no tanto que no leen, sino las nuevas generaciones quizás han migrado a otras formas de lectura. Sí. Y tú ves que ya las nueve están regresando a la librería, una conversación totalmente diferente.
Sí, así, sobre todo. Obviamente no es el Quijote que van a leer.
Exacto. Claro, claro.
Pero yo siempre digo lo mismo, es que si leen, ese es el primer paso. Claro. De un libro, de una novela romántica que quizás en su forma de ser es más sencilla, tú pasas a un Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, y ya tienes una tremenda escritora. Y de ahí pasas a Juno Díaz, por ejemplo, y etcétera, etcétera.
Exacto, es que es un proceso. ¿Cómo ha sido este 2024 para Cuesta como de alguna manera portadora de la cultura de lectora en República Dominicana?
A nosotros bien, nosotros, y como puedes ver con los más vendidos, ha sido también muchas facetas distintas. Ese quizá no el primer año, pero de los pocos años que yo recuerdo que tenemos de todo. Tenemos libros de crecimiento entre los más vendidos, libros dominicanos, que muchas veces los autores dominicanos se quejan, pero casi siempre están un o dos autores dominicanos entre los más vendidos. Tenemos un libro de historia sociopolítica de Harari, Nexus, que habla sobre todo eso, sobre la inteligencia artificial. Tenemos una novela inédita de García Márquez.
Ok, no. Si vamos a entrar en el listado, vamos a hacerlo en serio.
Hay de todo.
Vamos a hacer el ranking. Empezamos entonces por el número 10.
El número 10 es una novela juvenil que se llama Las cadenas del rey. Es una segunda parte del perfume del rey. La autora vino también bien joven. Vino como en junio, julio al país. Una chica bien dinámica, jovencita. Una novela que mezcla, que está muy de moda, romance con fantasía, con fantástico.
Me consta sí. Que es cierto que está de moda.
Sí, es como un Harry Potter, ajá, pero con más amor.
Con más magia, pero amor y romance.
Exacto, es el 10.
Sí, yo creo que sí, que hay como una tendencia a la vuelta al corazón dentro de la lectura. Sobre todo yo creo que la juventud siempre inicia leyendo cosas de amor y cosas románticas, ¿verdad?
Que tengan Azul. Un pequeño hombre lobo de por medio en la historia romántica siempre funciona.
Sí, esa es la vida. Ustedes mismos hablan mucho de aquí, de amor y romance. Correcto. Lo único que de vivos.
Hans, entonces, por ejemplo, ¿qué le aporta a la lectoría, por ejemplo, cuando Cuesta trae un autor internacional, como es el caso de ella y como es el caso también de Sharman?
No, para el lector, maravilloso. Ese día la librería estaba llena. O sea, habían por lo menos 600 muchachos y muchachas. Y ellas aprovechan de conversar con la autora, de expresarle su simpatía. Las entrevistas con ellas, con sus lectores, son muy, muy específicos. Preguntan por qué fulano hizo esto y mengano no hizo esto.
La gente necesita como que alguien más le diga, pero ¿por qué?
Exacto. Ese es el por qué, eso es muy importante. Y ahí tú lo tienes al escritor que te puede contestar eso.
Y además se refleja en las ventas también. Sí, cuando claro. Un autor viene, se refleja claro, también en
claro,
las ventas.
Claro que sí. Porque la gente se anima.
¿El número 9?
El 9 es un libro de Mario Puig, El camino de despertar. Es un libro de crecimiento.
Yo creo, Hans, que Mario Puig se convirtió en la tendencia en este año como a nivel internacional, llevando sus reflexiones, sus puntos de vista, además hacerlo desde el punto de vista de un médico.
El líder en Reels, en las redes sociales.
Un líder en aspectos que a todos nos interesan, porque al final a todos nos interesan todos los temas relacionados con la vida, con la muerte, con cómo mejorar la experiencia de estar aquí, ¿no?
Así mismo, y sobre todo, eso es también una tendencia nueva. Hace 10 años, nuevamente los escritores en idioma español, en el segmento de crecimiento, no eran tan fuertes. O sea, tú tienes un Robin Chama tiene 15 años escribiendo sobre eso. Stephen Covey tiene toda la vida en eso. Pero desde 10 años para acá, cada vez más hay escritores en español, que es importante porque obviamente, sobre todo cuando se trata sobre temas del que te afecta a ti, tú quieres tener a alguien que esté más cerca de tu vida.
Exacto, y en tu idioma.
En tu idioma, sobre todo.
Con quien conectar más fácil.
Exacto, y contando experiencias que tienen que ver con el espacio y el momento en que uno vive y con la forma en que uno lo vive, por ejemplo.
Así mismo
es. O sea, no desde la traducción, que ya es una intervención foránea. Sí, sí.
Que puede variar cualquier cosita mínima, exacto, puede cambiarte.
Entonces, Mario Puig es el número 9.
Estamos con el 9. El 8 es una biografía que hicieron sobre Antonio Imbert. Lo hizo Báez Guerrero.
Ah, ese es un libro dominicano que entra sí, en ranking también.
Sí, dominicano sobre ese personaje, de la historia dominicana, tanto en la época de Trujillo como después. ese libro siempre, esos temas despiertan mucho interés. Y eso es bueno y importante porque hay que saber su historia.
Exacto. Y además de eso, por ejemplo, en el caso de Antonio Imbert Barrera, muchas preguntas, mucho cuestionamiento.
Sí.
Trujillo es un ser que ha despertado tanto la creación, porque yo creo que es uno de los personajes dominicanos que más libros se ha escrito sobre, sí, sobre todos los aspectos.
Sí.
En ese caso, la participación de Barrera en el ajusticiamiento de Trujillo, la gente quiere saber cómo fue. De verdad, ¿de dónde fue que salió la bala? ¿Cómo fue esa noche? Más allá del tiranicidio de Juan Daniel Balcácer, que también en su momento ha sido tendencia lectora.
Uh-huh. Así mismo es. Sí mismo es. Seguimos.
Seguimos.
El 7 es lo que comentaba Nexus, que uh-huh, entró bien tarde en el año. Y ese libro obviamente ha tocado nervio.
Sí.
Porque como trata el tema de inteligencia artificial, como ustedes bien saben, es un tema muy actual. Tanto por su lado positivo como su lado negativo. Y él pues no solamente trata de explicar la historia de la comunicación, sino sobre todo decir que es un tema que hay que prestarle atención.
Bueno, nosotros como programa tenemos que tener 1%
sí, en ese impulso de esa venta. De tanto que se ha mencionado
Nexus. De tanto que se ha recomendado
aquí. Que se ha recomendado
aquí. Sí, sí, él sí debería mandarnos que sea un uno.
Don sí, productor sí, ha mencionado bastante Nexus en específico.
No, no, y hay una cosa interesante con eso, Hans. Y es que, por ejemplo, nosotros desde las aulas también vemos como nuestros estudiantes jovencitos han ido tomando la delantera en mantenerse actualizado sobre los temas de su tiempo. Porque al final, lo que hace Harari es que estudia el presente.
Así es.
Entonces, estamos viviendo en un presente en el que queremos estar presente y saber cómo manejarnos, hacia dónde vamos a partir de este hoy.
No, y sobre todo es una herramienta, pero muy útil. Pero lo que él sí resalta mucho en el libro también es que puede ser una herramienta que sí puede hacer mucho daño también.
Sí, porque dependiendo de las generaciones vemos como los más jóvenes ya es como si viniera integrado en su dinámica, que es muy diferente a, por ejemplo, nosotros que la vimos aparecer, aprendimos de ella y
No, y nosotros, por ejemplo, hablo de mi generación, que nos aprendimos nuestro presente leyéndolo con historia. Entonces,
bastante interesante.
En esa época el presente no se evaluaba, no se estudiaba, sino que las cosas pasaban. Y después entonces uno leía en los libros lo que había pasado.
Bueno, yo no me imaginaba que del BlackBerry a yo pedir el BB Ping íbamos a terminar con un ChatGPT.
Exacto.
No, y hay que... La historia hoy en día es más rápida, ¿no?
Correcto. Ok.
Seguimos.
Vamos a hacer un cambio. Y el cambio de la una. Y regresamos para continuar con el listado.
Muy bien.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
Y quedamos en el número 6.
Quedamos en el 6, sí. Es Robin Chama con La riqueza que el dinero no puede comprar.
Sí.
El dinero no puede comprar.
Uy.
Bueno, estamos conversando, señores, sobre los libros más vendidos en la librería Centro Cuesta Nacional, y conversamos con su vicepresidente Hans Kuhn. Estábamos desde antes de la pausa dando el listado de los más vendidos. Vamos a decir lo que hemos dicho, nada más y para entonces entrar al 6.
Ok, el 10, Las cadenas del rey. El 9, El camino del despertar, de Mario Puig. El 8, Antonio Imbert. El 7, Nexos. Y vamos con el 6.
¿Qué es?
Que es La riqueza que el dinero no puede comprar.
De Chama.
Creo que ese título ya explica todo.
Ya lo explica todo, pero ustedes tuvieron una experiencia también, que es la segunda vez que la librería trae a Chama al país.
No, Chama vino hace unos años.
No fueron ustedes.
No fue con nosotros. El año pasado, de ese grupo vino Mario Puy, ese sí vino, y ya, pero Chama no. No, ese sí es el último libro de él, tú sabes que él se ha dedicado a eso y tiene muchos libros. El quizás más famoso antes de ese es el club de las 5 de la mañana. Ajá, eso sí, hay sí, todo sí, un sí. Partido no, de eso.
Hay toda la casa, por lo menos. Sí, era, no, ahí regado.
Sí. No, y hay una
yo tengo una hermana que se lo lee, pero yo nunca la he visto levantándose a la cena. Sí, no. yo no más veo que lee el libro. Y yo, no sé, pero ¿qué club es ese?
No sabemos si es practicante. De
No, hay muchísimas tertulias que leen el libro y se levantan a las 5 de la mañana y se conectan a través de las redes.
Pero es cierto que
van analizando el libro.
A las 5 de España.
Sí. Tú, sí. Yo no lo había visto así. Tiene que ser.
Un libro que ha sido un boom, sí.
Sí, así es. Seguimos. Y en el 5 tenemos Alas de Sangre, que es igual una novela, lo llaman en Estados Unidos Roman Fantasy, una novela entre romance y fantástico, igual que el 10. Ella sacó un segundo, que igual se vendió muchísimo, y ahora en enero viene el tercero, que eso es... Vamos a decir, la próxima fiebre va a ser con ese libro.
Sí, ya yo la estoy sufriendo eso.
Sí. Sí.
¿Por qué?
Mi esposa.
Ah, ya.
Sí, sí. Ella muy...
Es una de las que lo compró.
Exacto, muy y de leer. Y filmó
película, creo, serie en Prime. Uh-huh.
Entonces ella tiene un detalle. Que la lectura de ella, cuando viene la película, ella dice, ah, ok, la película, no hay problema.
No,
libro.
Es que el libro.
El libro. Y después vemos la película, el paso.
Es que la película siempre va a ser una versión más corta que todo lo que ella va a leer. Ahora, en detalle en el libro.
Una mujer valiosa esa que le pide al esposo que le traiga el libro.
Yo vivo agradecido todo el tiempo porque ella no solamente me pide el libro. Ella, cuando yo le regalo el libro, ella me regala uno para atrás. Y el plan es que de repente ella se está leyendo su fantasía, a mí me gusta más la historia... Y nos sentamos ahí, duramos la tarde entera sin decirnos media palabra, cada quien leyendo
un
su libro.
Un espacio de lectura.
Eso es lo que más te gusta.
Bueno.
Y en Navidad, es ese hombre tranquilo.
¿Cómo saco yo este corte?
24.
Iba tan bonito.
¿Cómo saco yo este corte ahora, líder? Y se lo mando. Dígame usted.
Iba tan bonito y ya no lo puede usar.
¡Wow! ¡Qué difícil me lo puse!
Bueno, pasa por Centro Cuesta Nacional. Exacto. Librería Centro Cuesta Nacional.
Sí, sí.
Y llévale un quesado librito más.
Exacto.
Luego de lo que hizo este.
¡Qué difícil!
Seguimos.
En el 4 está el libro de Ana Simó sobre vivir la infidelidad.
Oye.
Ay, es el de Juanjo.
Sin
¿cómo
comentarios.
Es que se llama?
Sobrevivir a la infidelidad.
Ajá. Sin comentarios.
Entonces, eso es un mal augurio.
Mira, ya que él dice siempre todas mienten, mire el libro.
Es por eso mismo que todas mienten. Ese lo voy a regalar a Álvaro. Ya encontramos tu solución para el 2025.
Bueno, ya tenemos dos libros dominicanos en el ranking de los más vendidos.
Correcto, y falta otro.
El de la infidelidad dominicano.
Sí, de Ana Simó.
Tenía que ser.
Ana Simó.
No, es que yo no escuché el nombre.
Sí. Es de Ana Simó.
Ana Simó.
Pero entonces eso es lo que quiere decir, que hay mucha gente que se quiere sanar de eso.
Sí, claro. Sí.
Que necesita las tácticas para sanarse.
Y la estrategia de sanarse.
¿Qué tú crees, Carlito? ¿Te ubicamos un librito de eso?
Pues es
para... Él puede ser el autor.
Allá no me lo venden o hay un publisher. Para yo pasar por allá, una reunión. Mi nuevo proyecto, el 2025.
Es un libro.
Lo puedes pedir por la página web, así nadie se entera.
Tiene que pasar por... Para no tener que
llorar. Para no tener que ir. Claro.
Te lo entregan a la recepción abajo.
Anonimato.
Me gusta.
Seguimos, el 3, otro libro de crecimiento de Mariano Rojas, Recupera tu mente, reconquista tu vida. Un libro dedicado sobre todo al mal uso de los celulares y el exceso de uso de celulares, de redes y todo eso. Ella se ha dedicado este año a eso, a ese tema.
Y yo creo que también es una de las grandes tendencias en las redes sociales, sí, porque... Sí. Tú no puedes entrar a YouTube que no te la ofrezca. Uh-huh. No puedes entrar a Instagram que no lo ofrezca. Y además, al final, uno tiende a buscar porque hay cosas muy interesantes.
Está todo
dentro de la propuesta conceptual que ella hace del tema.
Uh-huh. Sí, ella es hija también del papá Enrique Rojas, que es muy famoso también, psicólogo.
Sí, yo compraba su libro en los 90.
Sí, exacto. El Hombre Light. ¿Te recuerdas eso?
Se me cayó la cédula, perdón.
Pues, eso le iba a decir que
pero
yo dije, bueno, ya dio el detalle, el detallito.
Yo no quise ni hablar.
No, porque...
Pero, tranquila, el papá está pegado.
Eso es experiencia. Sí, gracias.
Lo leen mucho ahora.
Exacto.
Vamos al 2. Casi estamos llegando. García Márquez, la novela inédita de él, en agosto nos vemos. Eso ha sido el segundo libro más vendido este año.
¿Qué? Bueno, a mí me gustó.
No le leí.
Ya, listo. No se acabó la conversación. A mí me gustó.
Exacto.
Es una novela muy distinta de García Márquez, creo, que es un libro no... Se nota que fue uno de los últimos libros que quiso hacer. Es un poco más, siento yo, más oscuro, más de un hombre al final de su vida.
Mayor, sí.
Adiós.
Pero se ha vendido, obviamente, muchísimo.
Además, yo creo que él, de alguna manera, sacrificó la parte a la que siempre nos tiene acostumbrados, que es el tema de la narrativa, por el tema del contenido. Porque él te va abordando como tan sencillamente una trama tan, pero tan compleja. Entonces, en ese momento, él no está en la estructura de la novela, que es una de las cosas que más siempre nos impresionó de García Márquez, era precisamente cómo esa propuesta... narrativa, estructural, pero él fue al meollo de la historia, a la complejidad de estos personajes que iba narrando. Y entonces pasa un poco que tú llegas al sitio y tú terminas diciendo, oh, pero ¿cómo este hombre me trajo hasta aquí? O sea, me trajo hasta aquí como contándome boberías que tú la vas leyendo y tú vas pensando, pero bueno, como que es un disparate. Pero cuando tú llegas, tú dices, y despiertas, sí, hay un tema fuerte que le está contando en la historia, pero hay que leerlo. Y además de eso,
spoiler.
Y además de eso, volver a leer.
Es el que arranca con una infidelidad de una señora.
Sí.
Ah, viste, yo no empecé a leer. Ese tiene que leer de Ana Simón después. Exacto. Yo no empecé a leer porque estaban pegando cuernos, lo quité. Porque dije, no vamos a hablar de eso.
Aquí no se promueve.
No más.
Wow. Me dio muy cerca.
Y dije, no.
Aquí no es.
No quiero.
Todavía no.
Por aquí no es. Padre. Hans, continuemos.
Vamos entonces al libro más vendido.
El número uno.
Número uno, que es el libro de Iván Gatón.
Dominicano.
Las Supermaravillas de la Primada de América, que es como un cómic. Sobre eso mismo, sobre la historia dominicana.
¿Tú lo leíste?
No, pero había escuchado incluso aquí, habíamos hecho mención de esa manera interesante de innovar en contarte historia, pero desde un lado de cómic, que realmente engancha, o sea, es como abrir una puerta a mucha más gente que se interese de aprender historia de otra manera. Porque los cómics siempre, desde toda la vida y mucho tiempo, tiene un nicho bastante grande.
Los cómics siempre son los que nos guían a la lectura. Por ejemplo, yo empecé a leer en los cómics que salían en el periódico El Caribe y en el Litindiario.
Claro.
Y unos...
la revista Tobogán, todo eso.
La revista Tobogán, Memín,
bueno, Archie. O como hablábamos que estaba Condorito y demás. Son historias que al final, acompañadas de la imagen, te entretienen. Imagínate ahora colocarlo desde un lado de la historia. Haces las dos, te entretienes y te informas.
Pero siempre son un paso. El propio Iván estaba comentando, creo que leí una entrevista de él en estos días. Estaba comentando que fue su hijo que le dijo, pero papá, tú escribes esos libros que nosotros no los vamos a leer, porque tú no buscas una manera de que nosotros podemos conectar con ese contenido porque lo necesitamos, pero no le vamos a entrar a ese libro.
Fue sincero.
Y fue, me gustó mucho la forma en cómo él utilizó también las redes sociales para promover el libro. Porque a veces, y eso lo digo en forma quizás de consejo para los escritores, de no aislarse de las redes sociales. Porque nosotros queremos que los jóvenes comiencen a leer, interactúen, pero los jóvenes no están quizás en los mismos círculos. Y las redes sociales pueden servir para eso. Fíjate que ustedes dicen que es el número uno, y yo sé, porque me tocó verlo varias veces, esa forma agresiva de promocionar el libro por las redes sociales. No estoy diciendo que dejen, que olviden la escritura como tal. No, al contrario, promover más la lectura.
Y mira que hay algo muy interesante en las redes sociales, ahora se ve, que es mi caso, a veces pasa. En TikTok yo sigo muchas que dan reviews de muchos libros.
Sí.
Entonces ya tener esa persona que hace el review de esos libros hace que por lo menos yo, como consumidora, ya yo estoy interesada en comprar dichos libros por esos reviews que veo. Y o sea, que es bastante interesante cómo ahora es la temática.
Se crean comunidades incluso. Claro. Yo conozco comunidades que se crean, hasta en los mismos comentarios de Casa Cuesta, de repente, se encuentran dos o tres con una opinión y de ahí sale una comunidad de lectores que se reúnen, comparten libros. Eso es muy interesante.
Eso es otra cosa, Hans, también, que se ha ido propagando en el país. Hay cientos de clubes de lectura. Sí.
Correcto.
Y hay muchos que se escenifican allá mismo en el Salón Pedro Mir de Cuesta.
Sí, así es. Hay muchos, muchos, muchos. Pequeños, grandes, formales, informales. Algunos son para juntarse y a comer y a tomarse un trago y hablar eso. Otros muy serios.
Esos son buenos.
Sí, sí, es que el que se puede ir en un debate muy fuerte.
¿Dónde necesita líder?
Conozco, por ejemplo, un grupo que cocina en base del libro que leen. Si el libro es, claro, qué sé yo, de Inglaterra, la comida tiene que ser inglesa.
Tiene que ser de ahí.
¿Sí?
O sea, temático.
Temático. Significa hacen todo un evento una vez al mes.
Pero eso está muy bien, porque no sé por qué nosotros hemos querido asociar...
Comida, aprobado.
No, asociar la lectura y la cultura como una cosa aburrida, como una cosa formal, circunspecta, seria.
Cuadrada.
Cuadrada, donde no se puede entrar. Y al final, el libro... tiene que ser entretenimiento. O sea, tú tienes que, tú vas a aprender, pero tienes que disfrutar.
Tienes que ser inmersivo, querer estar
inmersivo,
dentro.
De... Exacto, te tienes que meter dentro.
Y es bueno porque el libro, al final, si son 5 o 6, van a ver quizás 4 que le gustó, pero seguro 2 no, porque cada libro es distinto. Y ahí es, pero ¿cómo va a ser que no te gusta? Pero ¿cómo no te puede gustar eso? Y el otro contesta, claro que no me gusta. Porque el libro es algo muy personal y cada uno, bueno, ustedes mismos ahora mismo reaccionaron muy distinto a cada uno de los libros. Entonces, eso es lo maravilloso de los libros, que realmente para cada persona hay un libro por ahí.
O sea, que yo mencioné eso mismo, que a raíz de lo que comentaban al inicio, de que los jóvenes están volviendo a las librerías, yo creo que una de las razones es que a esos jóvenes no se les está obligando a leer un tipo de lectura. Sí, de que tú tienes que leerte esto y tú solo libros que lees.
Tiene que ser
así. Top 10 libros que todo el mundo tiene que leer. O sea, no. Tú encuentras con lo que te gusta y tú ves, desarrollas y lees. Pues, por ejemplo, en mi caso, yo fui creciendo, ahí me querían obligar a leer específicamente un libro. Yo tenía que hacer un reporte a mi papá de lo que yo leí, lectura comprensiva y demás. Entonces yo lo hacía porque era obligatorio, pero llegó un momento en mi vida que yo me rebelé y yo no leo. Y entonces después yo tuve un reencuentro, por ejemplo, que yo empecé a comprar los libros que yo quería leer.
Tienes que reencontrarte ahora, con ejemplo, la lectura.
Consejo para padres.
Entonces yo leo ya bastante, pero yo leo lo que yo quiero leer. Yo me compro el libro que yo quiero, lo que me interesa, lo que me llama la atención, porque es muy difícil tú leer tu libro obligado.
Sí, es muy difícil. No, y disfrutártelo. Exacto. Porque tú lo puedes leer, pero
si una lectura pesada y tú leyéndotelo porque es obligatorio, no porque tú lo estás disfrutando, se complica.
Se complica un poco. Una pregunta, ¿cómo está el consumo de libros en inglés? ¿Ustedes tienen ese tipo de...
Sí, nosotros tenemos áreas con inglés y obviamente más aquí que es tan fuerte la educación bilingüe, eso está creciendo mucho. No solamente aquí, pero...
Ustedes tienen también las líneas de educación, libros de texto en inglés para las escuelas bilingües.
No, textos no. No. Textos, eso lo manejan los colegios directamente. Nosotros, todo que es lectura, sí, tenemos para todas las edades.
¿Y en francés y en italiano?
No.
No, solo en inglés.
No, eso antes teníamos en francés, italiano y alemán, pero eso aquí no funcionó.
No funcionó.
No. Pero inglés sí está creciendo mucho.
Pero las sagas de ciencia ficción, ay sí, si son originalmente en inglés, soy fan, lo he leído así.
A mí me gusta leer más en inglés que en español.
Si son originalmente ciertas historias, sí.
Sí, ya lo que aconsejan, ¿verdad? Los que son multilingües, es que lean cada cosa en su idioma.
Sí.
Correcto.
Y entonces ahora es cada vez más fácil porque tú puedes de alguna manera ayudarte a través de todas esas facilidades. Correcto. Que dan las redes sociales. De que lo que tú no entiendes lo encuentres de una vez.
Por lo menos yo lo digo, también da una buena práctica en lo que en el léxico y más bien todo lo que es la escritura en el inglés. Porque uno puede saber defenderse a nivel hablado, pero cuando uno lee también es una práctica hasta del mismo español.
Pero por ejemplo, en el caso mío, yo soy mal hablante del inglés, pero soy buena lectora en inglés.
Ah,
y me pasa lo mismo. Exacto, en francés. O sea, y también en italiano, que yo estudié. Entonces yo prefiero leerlo en su lengua. Pero probablemente no tenga una conversación de 10 minutos con nadie.
Pero fue interesante el viaje.
Pero lo entiendo, sí. Pero me es más fácil leer que ninguna otra cosa. Hans, una última pregunta, porque ya la productora se sublevó. Es saber, ya que estábamos hablando de esos libros obligados, porque nosotros todos tuvimos esa
en
carga
el colegio,
de que usted no
colegio.
Puede pasar si usted no se lee El Quijote, sí, El Tiempo Perdido, el que sé yo qué, guau. ¿Cómo,
Juan Bosch.
¿Cómo se manejan? La Celestina. ¿Cómo se manejan en el día a día los clásicos? ¿Sigue la gente acudiendo a la librería a comprar los clásicos? ¿Se siguen vendiendo?
Sí, sí, claro. Hay clásicos que la gente le encanta. Oscar Wilde es muy popular. Franz Kafka es muy popular.
Sí,
ese era uno obligado que tenía que hacer
en el colegio. Jane Austen. Lo que pasa también, los libros a veces nos ponen a leerlo en el colegio y uno no tiene la edad para ellos. A mí me ha pasado. A mí me ha tocado libros que en el colegio fue una pesadilla. Eso
Franz
fue,
Kafka, por ejemplo, La Metamorfosis, cuando me lo pusieron en el colegio, ¿y qué es esto?
Sí.
Con el tiempo que pasaba, es que yo entonces empecé como a entender mejor.
Lo que en ese momento lo empezaste a asimilar.
Sí, sí, ¿no? Y ahora lo entiendo desde otra manera, pero en su momento cuando yo lo leí, yo, pero ¿qué fue lo que le pasó al autor cuando escribió este libro?
Exacto, pero primero, antes de llegar a Franz Kafka, si hubiera llegado al existencialismo, al surrealismo,
no, a mí me dijeron eso.
Y hubiera tenido un contexto histórico, claro, de su creación, de la personalidad y de la situación emocional y familiar de Franz Kafka, entonces hubiera sido claro, otra la experiencia.
Que no es toma, léelo. Bueno, vamos a ver.
Porque te toca ya.
Sí.
Lo que pasa, el libro toca una cuerda dentro de uno. Y si no, en ese momento no tienes ese tema dentro, exacto, de ti, tú vas a decir, por ejemplo, Kafka, que habla sobre metamorfosis, cómo manejar el cambio. Uh-huh. Y cómo,
¿y qué cambio?
Cómo tú haces cuando la vida se te cambia todo. Y cómo hacen tus familiares con eso.
Por ejemplo,
pero si tú no tienes un hogar donde tienes, exacto, en ese momento ese tema.
Claro. Solo lo vas a ver como una oruguita que se convierte en mariposa. Y ve a ver.
Y ve a ver. Y arréglatela. Por ejemplo, a mí el retrato de Dorian Gray, que lo leí muy joven, yo creo que tenía como 13 años. Para mí eso fue como que...
Y luego ya las películas y todo en base a esa historia.
O sea, por años, ese retrato... O sea, y yo siempre digo, para mí la idea del bien y del mal me vino más fuerte, más honda y más permanente a través del retrato de Dorian Gray que a través de la Biblia.
Y un tema muy actual, porque él vive la vida loca, por decirlo así, todos los días, y lo único que se pone viejo es el cuadro. Entonces, eso habla mucho también del tema de hoy en día, belleza, qué es belleza.
El rejuvenecimiento que ahora todo el mundo...
La obsesión. Está.
Vuelve
la
a Dorian
obsesión Gray. De este tipo siempre joven.
Y todo tiene su precio. Al final del día...
Claro.
Pasa la factura.
Y una cosa como esa, y el hecho, por ejemplo, de que Kafka y Wilde estén de moda ahora, significa que cuando tú haces una obra intemporal con temas universales, nunca van a pasar de moda.
No.
Porque es que...
Van a encontrar su hueco.
En todo el tiempo están hablando de cosas permanentes.
Bueno, mírate Homero. Hoy en día la gente lee Homero. Es un libro de hace 2000 años.
Sí.
Bueno, todavía incluso algo que se queda hasta en las películas nada más por mención. La Celestina se queda. El usar un personaje y mencionar en un diálogo y decir, ah, no, tú eres como la Celestina. O sea, es en el tiempo, es atemporal. Siempre funciona y la gente entiende el pequeño uso de eso en el diálogo.
Y yo también siempre digo que después de Shakespeare, nadie puede explicar lo que siente un ser humano ni cómo reacciona. Porque todas las emociones...
Cero, no sé.
Abordadas por él, y cada vez que tú ves una pieza o lees una pieza de Shakespeare, lo estás viendo todo lo que tú conoces sobre el hombre.
Lo que a veces hay que hacer, que gracias a Dios hoy hay mucho, buscarse ediciones que usan el idioma actual.
Exacto, exacto. Bueno, eso? Hans, gracias.
No, gracias por el tiempo. Ha sido maravilloso.
Sí, en verdad sí.
¿Me puedo ir ya? No, me falta cero.
Mediodía con Mariotti, y compañía. De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
No sé callaré y ya me quedaré callado. Un día llegará quizás, de tanto que canté, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie domó. Solo los...
Señores, dejen de chupar.
Bueno.
Dejen de chupar. Que tenemos un momento muy especial con un invitado muy querido y parte de este programa, Nakena. Aquí está Seo Muñoz.
¡Aplaudan! Ajá.
Hola, ¿qué tal?
¡Aplaudan!
Como puedan.
Sáquensele la... Señores, que aquí le han traído unos helados que son bellísimos, realmente, no podemos decir de qué es ese.
Y lo que están es bueno.
Están buenísimos.
Están buenísimos. Ah, ¿es de Oreo y ese?
Este es de frambuesa con coco.
De congelado.
Yeah, ese sí bueno. Es como lo que yo comí en Monteplata cuando era chiquita. Ahí.
¿Y el mío?
Frambuesa con coco. ¿De qué tú mío? Lo quieres?
¿De qué lo quieres? ¿Está por ahí?
De mango.
Mango. De
tamarindo,
sí. Y de tamarindo.
Tamarindo. Tamarindo, pásale el deseo. Pásale el deseo. Ahora. Claro. Claro. Bueno, señores, hablando, vamos a empezar conectando. Pero
disculpen, que estamos en Navidad ya.
Vamos a empezar conectando con Seré.
Sí.
Y sueños que sí se cumplen. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tuve la vez pasada, la última vez que tuviste en este programa,
sí.
Aquí en este programa, tú expresaste públicamente el deseo de grabar con Fernando Villalona.
Ay, cónchale, sí. Sí, yo recuerdo y, eso.
¿Tú recuerdas eso?
Sí, yo recuerdo.
Fernando, tú lo escuchas este programa.
Entonces, cuando vuelves, ya ese deseo fue cumplido. Nos gustaría saber cómo pasó eso.
Cosas de Dios, lo simplifico así. Cuando hice ese comentario aquí, yo estaba grabando, o ya la había grabado, ¿no? Más o menos una de las dos. El punto era que estaba metido en ese proyecto de esa canción. Y algunos amigos cercanos le habían expresado también ese interés. Por ejemplo, Sergio intervino y le comentó a Villalona sobre mí, pero tú sabes que un poquito difícil, más con la agenda de Villalona. El punto fue que se me estaba haciendo difícil, y yo hice ese comentario aquí, y ya al otro día, recuerdo, iba a tener yo un, digamos que un junte con la rueda de prensa y los fanáticos en Agora Mall, creo que te comenté sobre eso.
Sí.
Y yo presenté esa canción, ese video ahí, pero no lo publiqué, solamente para el público sobre las cosas que estábamos haciendo. Una canción que yo vine a presentar, que era El Peor Tipo de Tu Vida, y presenté ese video. Y empecé a hablar sobre esto, sobre la admiración que le tengo a Villalona, o sea, más allá del cliché, porque todo el mundo mira a Villalona aquí.
Exacto.
Pero hay un vínculo familiar muy fuerte con Villalona y mis abuelos y mis tíos. Entonces la voz de él me lleva a la casa con mis abuelos a los 6 años, una cosa...
Bella.
Viaja en el tiempo me lleva. Entonces nada, yo expresaba eso, y en esa rueda de prensa, estaba alguien que trabaja con Villalona, un saludo para Remy Núñez, y él se empezó a grabar el video y se lo envió a Villalona.
¡Wow!
Y él ahí se me acerca y me da la noticia que Villalona acababa como de aceptar. Yo pensaba como que era una broma. El punto fue que eso fue martes, y el jueves estaba yo en la casa de Fernando.
¡Wow!
Hicimos eso, luego coincidimos en Loma de Cabrera e hicimos el video allá. Él fue... un alma muy, muy noble y transparente, y empezó a darme idea y me decía, pero hagámoslo así, cosa. Y a mí se me prendió el bombillo. Y yo le dije, yo voy a meter a este ídolo mío en algo que quizá nunca he hecho. Y le propuse que dirigiera él el video.
¡Wow!
Entonces él me dice, ¿cómo así? Y yo, hermano, ya usted me está dando las ideas. Yo llevo
más libertad creativa.
A mi camarógrafo y videógrafo Manuel Paulino de San Francisco de Macorís, rumbo a Loma de Cabrera. Pero le dije... Dinos tú cómo tú quieres hacer el
dirígelo
video.
Dirígelo tú.
La gente que ve el video verá que dirección Manuel Paulino y Fernando Villalona. Porque él me enviaba, él me decía, vete a este salto, un charco donde se bañaba desde que tenía 8 años.
Ay, sí, el masacre.
Grame esta casa, esta calle.
El masacre,
o sea,
sí.
Terminó siendo como un documental de Loma de Cabrera. Y luego me impresó que digamos, en ese aspecto se le cumplió un sueño, porque él siempre quiso, me decía, haber hecho algo mostrando a su pueblo y nunca había podido por muchísimas cosas, su agenda, todo tipo de cosas.
Que no era el tiempo.
Y por esta, de esa manera fortuita, terminamos grabándolo y yo creo que quedó un video muy bonito, muy, muy emocionante, muy emotivo. Y de aquí le mando las gracias.
Ahí, para que la gente lo vea.
A Villalona, un abrazo grande.
La transmisión. La transmisión, Álvaro. Kelvin. El ser el video que... ¿Que
Kelvin? Sí, estamos en eso.
Ah, ok. ¿Y por qué seré?
Es que, ¿cómo elijo una canción
de Fernando,
de ese repertorio? Entonces, esa canción me gusta mucho. Hay otra que me gusta, hay una que se llama Vida Consentida, creo que sí. Es mi favorita. O sea, la que me da.
Ahí tú sí tenías 6 años o menos.
Yo no sé.
O quizás no habían nacido, no, porque...
Yo creo 82.
¿En qué año tú naciste?
No te puedo decir.
Ah, ok. Es un yo misterio. Tampoco, así bonita, que, ahorita, que perdóname. Eso fue hace porque varios años. Yo sí recuerdo ese LP.
Sí.
De que es donde por primera vez Fernando se llama el Mayimbe.
Ah, curioso.
Sí.
Curioso. Entonces, esa me da bien duro.
Vida Consentida. También creo que era por como la número 3 de un LP que Fernando salía con un sombrero y tenía el mar, era completamente azul, estaba vestido de blanco y todo el mar atrás.
Sí, yo creo que llama la cartita esa. Y que creo que llama la cartita ese, creo. El punto es esa. También pasó por la mente El Quijote, que me gusta muchísimo. Una versión de que él hizo El Quijote, que es un poquito medio rocker.
Con la libertad.
Exactamente. Y, pero nada, terminé en Seré, porque me gusta muchísimo a mí también. Pero fue un antojo, o sea, yo me embarqué en grabar la canción para hacer esa versión. Y yo dije, sería genial si yo por ahí me topo con Fernando. Pero en realidad fue muy pretencioso de mi parte. Yo dije, así como un antojo, ¿no? Pero yo me embarqué en hacer esa canción pensada para mí, porque iba a ser muy, muy difícil. Y mira cómo Dios me lo puso delante.
Tú has demostrado que hay que decretar. Porque cada... o sea, nosotros que hemos vivido de alguna manera tu proceso,
sí,
y hemos estado aquí aplaudiendo tus logros y respaldando tus sueños, hemos visto, o sea, como que cada paso, cada cosa que tú dices, tú crees que es un milagro, pero fue algo que ya tuviste, que tú visualizaste. De alguna manera. Pero lo que tú no visualizaste fue lo que pasó anoche.
¿Qué te digo?
Tú has tenido conciertos y conciertos.
Sí, la noche.
Siempre lleno, siempre eufórico. ¿Pero qué pasó anoche que fue distinto?
Anoche, yo creo que fue este fue mi octava noche en Hard Rock Café, en mi carrera. Ya llevamos, sí, es casi una tradición mía ya hacer el diciembre en Hard Rock. Y nos embarcamos en el Hard Rock, pero en la versión grande. Creo que le llaman Hard Rock Live, que es un poquito...
Abierto, sí.
Exactamente. Un mar. Y anoche yo creo que fue el aforo más grande que he tenido aquí en Hard Rock. Un público bien encendido. O sea, una cosa... me sentí tan bien y me brindaron trago a la gente. O sea, una cosa...
una cosa bien.
Y te pusieron como Anthony Santos. Que sí. Te daban de todo.
Muy emocionado.
Claro. Y yo dije, a la gente le pregunté, vamos a hacer un after party, que casi acabando el show, así, lo tiré al público. Pero yo no sabía para dónde, no sé ni qué había abierto esa hora. Entonces, Pamel fue mi invitado, del show también estaba anoche conmigo, y a mi amigo César...
Perdón, llamaron... ¿Pamel? ¿Pamel?
Pamel.
Ok.
Yo creo que contactaron a un amigo propietario de un negocio llamado Ristao, le envío un aplauso, digo un abrazo.
Déjame meter esta cuña porque ahí está mi hermana Tessy Sánchez esta noche que va a hacer un homenaje a la reina de la bohemia dominicana,
doña
Teresa.
Se atrevieron a abrirlo a eso bien tarde, en la madrugada, y yo los en Ristao de la vaina, y mucha gente
se te
cayó.
Llenó también el after party.
Sí, sí. Y bueno, hasta las 6.
O sea, celebraste con el público.
Sí, sí.
¿Qué tú crees que conecta a la gente contigo y tus canciones?
Sí, fue que él dijo.
Hasta las 6.
Hasta las 6.
El día ya vino para acá.
O sea, que usted pasó por su casa.
Y vino. Mi casa, no, yo seguí derecho.
Ah, ok, está bien. Ya, eso es lo que quería saber.
Claro, exactamente. Exactamente.
Ah, mira el video aquí. Ay, qué linda esa casa.
Sí, todo eso me decía él que grabara, porque era cosa, mira, ahí dice que se bañaba desde los 6 años. O sea, fue un documental casi de Loma de Cabrera.
Ay, qué linda esa casa.
Eso fue en la casa de él, ya.
Ajá.
Sí.
Qué duro.
Muy bonito.
Muy duro, muy duro.
Muy lindo. Sí.
Mira,
muy lindo.
La productora está aquí como inquieta, preguntando que por qué subieron al Alfa y no a usted.
A cantar.
Ajá.
Yo no estaba ahí en esa fiesta.
Ah, ok.
Se acabó.
Ahí o sea, se acabó, ahí mismo.
Bravo, o sea, yo digo que no invito, o sea, yo digo, no puedo decir porque como yo no estaba ahí, no pudieron haberme invitado. Pero sé que el Alfa tiene una relación cercana con Fernando. Incluso grabaron una canción.
Fue una cosa fácilmente. Creo que fue una de las primeras colaboraciones del Alfa.
Sí.
Por eso Fernando siempre ha dicho que Fernando que el Alfa es como su hijo.
Sí, él ha expresado siempre.
Él era como un niño. El Alfa era un niño cuando grabó esa canción con Fernando. Realmente.
Pues claro, sí. Claro. Y bueno, cosa del momento, fácilmente él subió, quizá no se escuchaba, los nervios. O sea, pasan muchas cosas cuando subes a tarima. Y nada.
Ahí está Malena. No preguntes más.
Lo próximo. Proyecto.
Antes de pasar, quiero enviarle un agradecimiento muy especial a unos invitados que tuve anoche con en el show.
Uh-huh.
Gracias de corazón a esos artistas. Estuvo conmigo un gran amigo, A-Cam, cantautor de San Francisco Magorí, que somos amigos desde que yo empecé en Nueva York, en los bares. Pamel Manceo, mi hermano. Kobe Quintana. Tony Almond. Y Badir.
Badir.
Estábamos todos en tarima.
Badir era otro, tu hermanito, que es el hijo de este programa también.
Sí. Badir ha hecho tremendo. En muy poco tiempo, por cierto. Sorprendente lo que ha logrado. Subí a cantar ahí y la gente sabía la canción de él.
Es increíble también, por ejemplo, cómo han cambiado los tiempos, que ustedes, en el caso tuyo también, sin el apoyo directo de la radio, por ejemplo, como antes, que la radio era como cautiva, que tú oías, cada emisora te ponía, tú pautabas y cada emisora te sonaba 40 veces un disco. Entonces, no era extraño que un artista se pegara, pero ahora eso no pasa y sin embargo la gente se conecta con esas canciones que ustedes escriben.
Sí, hay un público sediento de eso. No es tan grande como en otros géneros, pero yo entiendo que quizás es de los más fieles, más fieles que hay. Por ejemplo,
si tú llenaste el Hard Rock Live, que es grande,
tienes un nicho armado.
Porque tienes un buen nicho.
No, sí, pero te quería decir que el público en general, el mercado, digamos, nosotros tenemos un mercado muy grande de música de cantautor. Hay mercado más grande, como lo es la bachata, el merengue, el género urbano. Ahora, el público nuestro, del género que yo pertenezco, es quizá el público más fiel. Por ejemplo, 100 amigos de los que, de mis socios, como yo lo llamo, yo entiendo que valen por 500 de otro género. O sea, son gente que en realidad apoya, persigue, comparte lo que haces. Yo lo llamo que son mis socios en realidad, son mis publicistas. Ellos son mi disquera. Yo mis canciones le mido la temperatura así según lo que ellos dicen. A veces publico ideas en el Instagram y basándome en su reacción es que yo llevo mi carrera. No es nada de estrategia, ni de inteligencia artificial, ni artesanal, ni nada. Es lo que yo veo en ellos.
Lo que el público dice.
Sí, lo que ellos me dicen y así voy.
Y así has ido.
Sí.
Seo, gracias. Gracias por venir. Gracias por tu trabajo, porque realmente de alguna manera te has convertido en un nexo importante entre la diáspora cantora, nostálgica de los Estados Unidos y la República Dominicana. Tienes una carrera de ida y vuelta.
Sí, gracias a Dios y al público. Yo solamente escribo cosas y la tiro al aire y van pasando de oído en boca y ellos se encargan.
Mira,
dime.
Yo quiero un corito antes de irte de Cere, pero tú lo puedes hacer bajito ahí.
No, oye, Buzarrón.
No, es que después te acaban como al Alfa.
Yo no he dormido.
Recuerda que él vino del after para
sí,
acá.
Sí, es a nivel de café. Antes, quiero decirle gracias a toda la gente que fue ayer y a ustedes por tener este rincón en el cual amplifican lo que yo y otros colegas hacemos y desearle a mi pueblo dominicano feliz Navidad, que sigamos celebrando en paz. Y que este año sigamos luchando por un mejor país, por una mejor sociedad. Y que cada quien con sus antojos y sus sueños locos, que sigan dándole, que sale 2025, que empezarán a tomar más forma.
Excelente.
Aplauso para hacer.
A pedazos seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó.
solo los años.
Un día llegará que ya no sepa qué seguir contando. Entonces yo me callaré.
Tu propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Yo le invito a las personas que vayan a YouTube para que vean una obra de arte que yo he realizado. Porque las cosas... Con la boca, gracias. Porque wow. Las cosas buenas...
Ah, pero esas fueron las que nos pusieron a chupar.
Ah, claro, 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 claro. Miren, nosotros
qué rico
tenemos,
los lados.
Tenemos aquí en este segmento Camino Propio a Raquel Parra y Altagracia Santiago de Congelato. ¿Le gustó ahí?
Congelato.
Congelato. ¿Cómo es que se dice?
Congelato.
Wow, pero usted sabe que yo le pongo eso. Wow. Bienvenida, jóvenes.
Sí, italianito. Gracias.
¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias a Dios.
Háblenme de este emprendimiento de ustedes, Congelato.
Que, by the way, está muy bueno.
Demasiado gracias. Bueno.
Yo me metí el de oro y yo lo que te quiero coger más. Hombre.
Exacto.
Ahora que yo probé el de tamarindo que llevo SEO.
Sí. SEO, devuélvete.
SEO, ven acá.
Cuénteme un poco acerca de este emprendimiento, cómo nace, de dónde le nace a usted de ese lado. Háblame un poco.
Bueno, nace de que mi madre siempre ha elaborado este tipo de helados. Y yo le decía a ella, mami, pero vamos a crear un Instagram para ver. Y así surgió. Un día yo me senté en la noche, creé un Instagram y lanzamos Congelato. Y fue una algarabía, porque en ese momento ya tenemos alrededor como 5 o 6 años en el mercado. Fue una algarabía, todo, no se encontraban los helados, no era algo que no se estaba viendo. Y ahora hay muchas personas que tienen ese tipo de emprendimiento. Entonces, hemos formado parte de distintos programas de emprendimiento, como son de Academy of Women Entrepreneurs y Mentorship. Entonces, eso nos ha dado algunas pautas para seguir creciendo y llevarlo con una visión diferente, que no solamente sea un proyecto en el que es un ingreso extra, que es el que siempre era, de un ingreso extra de las madres para poder sustentar el hogar.
Mira qué chulo.
Y bueno, ¿qué tal?
Sí,
no, y hay una cosa importante. Desde el mismo nombre, cuando él dijo que tenía un frambuesa, ¿qué?
Frambuesa y coco.
Frambuesa coco.
Sí, sí, sí.
Que fue fresco.
Yo me fui mentalmente, inmediatamente, para mi niñez, cuando, en Monteplata, cuando yo iba donde una señora que se llamaba Doña Remini, que hacían estos helados con esos sabores, o sea, tan naturales, tan de nosotros.
Esa es la idea, nuestra...
Entonces lo vendían en cuadrito, y ya lo ponían en un papelito blanco, bien bonito, bien recortadito, y ahí uno se comía ese helado, que además tenía la siguiente peculiaridad, que se le hacía como una pequeña costra de coco arriba, que eran como unos cubitos. Entonces, estos helados hacen así como que a todo el mundo lo lleva a su infancia, lo lleva a su espacio.
Ese es nuestro eslogan, un viaje a la infancia en cada mordisco.
Bueno. Mira, yo viajé sin saberlo.
Porque también eso me llama la atención de que se hagan en fundita.
Sí, sí, sí. Es la idea de mantener esa tradición de que los helados se hacían en fundita, lo que son batata y coco, frambuesa y coco, tamarindo.
Ay, sí, el de batata y coco.
Y frío sí están, caray.
Sí, sí. Háblame de frío. Continúa ahí mismo con los sabores.
Nosotros contamos ahora mismo con 20 sabores.
¿20? Wow.
20. Tenemos un merengue tradicionales, esos helados tradicionales. Tenemos los cremosos, que serían Oreo, dulce de leche, peanut butter, mantequilla maní.
Me va antojando cada vez que sigue mencionando.
Tenemos la sesión de gourmet, que ahora mismo tenemos lo que es Romeo y Julieta, que es como un cheesecake de guayaba, sin la costra. Y tenemos crema
fresa.
Crema fresa y el de vainilla y Nutella.
Dios mío, ¿y cómo se maneja la distribución de los helados? ¿Ustedes tienen un local?
Estamos trabajando para eso. Actualmente.
Vamos allá.
Es para allá que vamos.
Claro. Actualmente estamos disponibles en Pedido Ya en Uber Eats, en la zona oriental, porque estamos en Villa Faro, Santo Domingo Este. En el Distrito Nacional estamos en Supermercado La Placita. Tenemos 10 sabores. Ahí está en Piantini. Y estamos en diferentes eventos que realizan a la media del año. Hemos participado en lo que es el mercado de Ágora. Okay. Y también mercado en 809 Mercado. Uh-huh. Y así.
Ah, no, pero una cosa. O sea que ha ido cambiando mucho. ¿Cuál es el testimonio, la recurrencia con que la gente va a esos helados? ¿Qué cuenta de ellos?
Exactamente lo que acaba de pasar ustedes. Sí. Eso es, ay, eso me recuerda, por ejemplo, mi abuela que lo hacía, yo me lo robaba de la nevera. O cuando a la mi mamá, exacto, o a la doña que lo vendía por mi casa, y me voy a doña, deme tanto, que eran a 5 pesos. Como que es el mismo sentimiento, el que hemos intentado recrear, y gracias a Dios lo hemos ido logrando paulatinamente.
¿Y cómo yo puedo, de repente, me antojé de un heladito? Ya ustedes dijeron pedido ya, pero de repente...
Pero no van a dar un viaje por un helado.
No, el
al favor. Exactamente. Puedo ordenar directamente a nuestro WhatsApp y hacemos el envío a través de Uber Flash en Santo Domingo.
Oh, pero mira que me gustó.
¿Y cómo ustedes mantienen ese nivel de congelación que salga de allá y llegue donde uno está?
Como tenemos frío, con ese frío. Tenemos un freezer bien grande que lo mantenemos a la alta potencia y cuando sale, sale congelado que tú no le puedes meter el diente.
Corroboramos. Corroboramos. Que está potente.
Yo tenía rato aquí por Iván, que cuando que se va a derretir.
Yo quería poner
y los dedos. Está frío todavía.
Todavía lo tengo rojo. O sea, que está...
Que es la idea, para que en el transcurso del delivery, como no es un local, el transcurso del delivery se mantenga el helado y llegue listo para compartir.
Y que uno no quiere, al pedir el helado, uno verdaderamente quiere tener esa experiencia de mantener el frío, de comérselo, no verlo totalmente derretido, como que se le va la gracia. O sea, que está bastante bueno.
Mira, y una cosa que tú hablabas ahorita del tema de los eventos. Por ejemplo, si alguien tiene un evento, una compañía, ustedes van... tienen exhibidores, sirven ustedes directamente los helados.
Justamente en esa parte que Altagracia me apoya.
Exacto, yo la apoyo en la parte de servicio al cliente y en los eventos yo soy la que le desayuda a ella. Y trato como de ayudarla en la parte de lo que es servicio al cliente y ser como la cara de congelado. Ah. Exacto. Ya que ella no le gustaba mucho estar en las cámaras.
Por ustedes se maneja muy bien.
Lo disimula muy
bien. Lo disimula muy bien. Usted es buena.
No, gracias a Dios. Me he sentido obligada.
Gracias a Dios porque nos saca a nosotros.
Sí, sí. Realmente yo le he dicho a ella que ella sí, obviamente, tiene que presentarse porque es su proyecto con su madre. Yo soy como...
Claro, no hay nadie que no lo conozca mejor que ella.
Ok, pero yo llamo que tengo un cumpleaños. Por ejemplo, yo quiero hacer mi cumpleaños o una o un evento con mis compañeros del liceo el Dr. Julio Breu Cuello de Monteplata, promoción 82. Y quiero que toda la experiencia que tengamos 92, sea...
92.
No, pues es un número, no es por mí. Yo no había salido todavía, ni muerta del liceo. O sea, en esa época... Entonces, vivir como la experiencia de esa época, ¿qué ustedes hacen?
La persona nos dice la cantidad de asistentes o la cantidad de helado que desea. Nosotros contamos con un freezer pequeño, que es para los eventos, un stand, y nos encargamos, ya si usted desea o no, de entregar el helado a cada uno de los asistentes.
A todo el que llegue, le van entrando, llega chupando al evento.
Escucha, Carlito, la que no quiere hablar, mira.
Vamos a recordar sus redes sociales, vamos a recordar cómo podemos todos adquirir tan buenos helados de congelado.
En las redes sociales nos pueden encontrar como Congelacto RD con doble T y WhatsApp.
Todo lo que tú quieras.
En WhatsApp no puede, es
849-446-6060.
Hay un oyente aquí,
849-449-6060.
Ahí está.
Perfecto. Bueno, señores, así concluye su programa favorito al
mediodía. ¡Feliz Navidad!
En este lunes. Gracias por acompañarnos durante todo este año. Que la paz, la salud y las bendiciones llenen sus hogares en esta Navidad. La familia El Mediodía con Mariotti y compañía se despide. El último programa del año. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad, muchas bendiciones. En el 2025 regresamos con más ánimos. El 2 de enero regresamos, ¿verdad, Malena? Así que ya ustedes saben, disfruten mucho y lo que no quieran beber se lo dejen en mi casa.
Como CEO directivo.
Hasta aquí, Mariotti. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.